Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ah, i si és així, estem. Molt bon dia, soc Raül Pujol, i sí, també m'agraden els dimarts, i més aquest, perquè anem a realitzar un especial dedicat al 60 aniversari que complís Manos Unidas, amb moltes delegades que han passat des de l'any 86, per exemple, a ser les màximes responsables, delegades diocesanes de Segorbe Castelló de Manos Unidas. Però també coneixerem el seu funcionament, com s'organitzen, com treballen els departaments, però el cert dimarts no tindrem, sí que tindrem, vull dir que no perdrem l'oportunitat de conèixer també les notícies que genera el món del taurell amb el nostre Ceracope Castelló, que ens aportarà Alberto Marco, i per suposada obrirem aquesta llibreria que tots els dimarts ens oferís el millor que tenen els nostres escriptors i escriptores i que ens apropa en Tinterwell. Però el primer que sempre fem és posar-nos en situació del que s'hi representa, en este cas, el dimarts 19 de febrer.
COPE Castellón.
Estar informado.
Per exemple, comencem connectant amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber l'última hora de l'horatge. Carolina Pons.
Cielos con intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. Alcanzarán máximas de 17 grados en Vinaroz y 16 en Castellón de la Plana. En cuanto a los vientos, hoy soplan variables flojos tendiendo a componente este. Mañana miércoles tendremos cielos con intervalos de nubes bajas tendiendo a cielos poco nubosos o despejados. Por la mañana, atención, porque pueden haber brumas costeras y bancos de niebla en el interior. En cuanto a las temperaturas, sin cambios para mañana, se registrarán 5 grados de mínima en Vinaroz y 7 en Castellón de la Plana, temperaturas que siguen dejando heladas débiles en puntos del interior. En cuanto a las máximas, mañana se alcanzarán los 16 grados en Castellón de la Plana y en Vinaroz. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Banda de l'horatge, què és notícia, Quique Rodríguez?
Una notícia que hem avançat així a la cadena COPE a les 10 del matí és que l'Ajuntament de Castelló promou entre els estudiants de primària que tenen entre els 6 i els 12 anys el programa L'Escola Canta. En ell se li ensenya cançons als menuts en gens apropiades. Fan cants a desobeir a les mares, tant és així que el titular és Ai, la mare, m'està ratllant d'una de les cançons, i diu coses com que la mare em controla tant, estic saturada, vigilància constant, o voldria una mare jo que no fora tan plom. També una cançó pel feminisme, o aprovar sense estudiar i fer esport sense sudar. Són alguns dels exemples que podem veure també a la nostra pàgina web, a cope.es/Castellón. Aquesta activitat va començar el dimecres passat i ja hi ha algun centre educatiu que es planteja retirar-se del programa. A més, la Generalitat i el Govern han firmat un conveni per a gestionar conjuntament la Reserva Natural de les Illes Columbretes. Realitzaran accions de cara a la seva conservació i també a la protecció, seguiment i investigació. I atenció, perquè hem tingut un altre accident a la set, ha sigut avui a Nules, dos persones han resultat ferides. Dos accidents en tan sols 24 hores.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Anit, la Federació de Futbol de la Província de Castelló va fer la gala d'homenatge anual, la entrega de trofeus als 36 equipos que van conseguir títols la passada temporada a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló. A més, va ser protagonista a COPE Pablo Torrijos, el triatleta del Playas de Castellón, que ja pensa en ese campionat d'Europa que afrontarà entre l'1 i el 3 de març després de recuperar-se de la seua lesió al turmell dret. I en quant al trànsit, tenim en aquests moments circulació irregular per obres a la 23, a Sogorb, CB10, tant a Vilanova d'Alcolea com també a la Vila Vella, a P7, a Castelló de la Plana, Torreblanca, Alcalà de Xivert i Vinaròs, i Nacional 238 al seu pas també per Vinaròs.
Pel que fa a les portades dels tres diaris, en formava per que s'editen la nostra província. El diari Mediterrani obre amb Ximo Puig arranca el compromiso de AENA para cogestionar el aeropuerto a Levante de Castelló. Los hogares pagan la luz tres veces más caras que las empresas. Y pel que fa al mundo Castellón al día, Castellón tapona las fugas con vuelos a Polonia y Hungría. Y en lo que es referent a les fotografies principals de portada, premio para los campeones de la 2017-2018, es la foto de portada en la gala del fútbol base al diari Mediterráneo, a Levante de Castelló. Zaplana lo niega todo frente a las pruebas recabadas por la justicia y el mundo Castellón al día dedica la foto de portada al tema aeroportuari, que es el seu primer titular, pero también conta que Marzà sigue sin poner fecha a Ciencias del Deporte en la Universitat Jaume I.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetibles, nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
Todo evoluciona. La manera de entender la decoración también. Descubre KM Interiorismo, las mejores firmas en mobiliario en una exposición que te transmitirá la calidez de la madera natural, con un alto nivel de acabados y personalización para tu hogar. KM Interiorismo te ofrece servicios de medición, proyectos y asesoramiento gratuitos. Armonía, autenticidad. KM Interiorismo, Avenida del Mar 59, Castellón.
L'Àrea Estaciones Multiservicio instala el programa de calidad diésel más avanzado de Europa. Iniciamos temporada 2018-2019 con más ahorro y más beneficios. Gasóleo Premium Plus mejorado a precio de gasóleo A. Exclusivamente en L'Àrea Estaciones Multiservicio. Lo mejor para tu vehículo.
Cariño, voy a ponerle gasolina al móvil. Y ya que estoy lo lavo, que lo he aparcado debajo del árbol y las palomas me han dejado la pantalla que no puedo ni tuitear.
Ahora tu coche puede ser tu móvil. Conéctalo al nuevo Fiat Tipo 5 Puertas y disfruta de todas las aplicaciones de tu smartphone. Elige las rutas, tu música y actualiza las redes sociales. Llévate un Fiat Tipo 5 Puertas desde 10.500 euros con 4 años de garantía.
Comauto, concesionario oficial Fiat para Castellón y provincia. Camino San Jaime 4, Ciudad del Transporte, Castellón.
Electrohiper Europa, tu nueva tienda de electrodomésticos en el centro comercial Estepar de Castellón. Las mejores ofertas y los precios más bajos. Lavadora marca Siemens 8 kilos de carga a triple plus, solo 329 euros. Transporte e instalación gratuitos. En el nuevo centro comercial Estepar de Castellón, Electrohiper Europa. Calidad y servicio al mejor precio.
Ahora o nunca. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario, el transporte y montaje gratuitos y 36 meses sin intereses, sin gastos ni comisiones. Solo Muebles La Fábrica puede ofrecerte tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Son una oportunidad única. En Medio 91, sin ir más lejos, la mejor tienda de muebles y decoración de Castellón. Compra también en muebleslafabrica.com.
Almasora está inmersa en la estrategia EDUSI de la Unión Europea, un programa de 10 millones de euros para el futuro de Almasora, que cofinancian actuaciones de eficiencia energética como la renovación de las luminarias LED de la vila y la implantación de equipos de bajo consumo en los polígonos industriales.
Fondos FEDER Unión Europea, una manera de hacer Europa.
Ayuntamiento de Almasora.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Abrimos con horario de almacén desde las 7 de la mañana ininterrumpidamente en Castellón, Ronda Sur con Avenida Valencia. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es un año muy especial este 2019, 60 años de Manos Unidas. No estamos en Lino Restauramba y Modesto Fabregat, estamos en la calle San Luis, aceptando la invitación de Pilar Acín, delegada actual desde el año 2013 y hasta hoy. Muy buenos días.
Buenos días.
60 años no son nada comparados con los problemas que tiene el mundo.
Efectivamente. Son 60 años de Manos Unidas, pero a mí me gustó mucho que nuestra presidenta nacional, Clara, en una entrevista que le hicieron, le dijeron, no estamos de celebración, estamos de conmemoración. Y yo creo que esa es la clave. Conmemoramos que hace 60 años unas mujeres valientes de Acción Católica iniciaron esta andadura de luchar contra el hambre, que hoy se ha convertido en lo que es Manos Unidas, una organización que ya tiene un es conocida y ya tiene un reconocimiento, ¿no? Porque verdaderamente celebración sería si a lo mejor no acabar con el hambre en el mundo, pero sí disminuir las personas que padecen hambre. Y desgraciadamente las últimas cifras que nos da la FAO son de 821 millones de personas que pasan hambre, con lo cual conmemoramos, pero no celebramos.
Pues no celebramos, conmemoramos, y para conmemorar queremos celebrar que tenemos comunicación con Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas. Buenos días.
Muy buenos días.
No estamos para celebrar, estamos para conmemorar.
Estamos para conmemorar, como acaba de decir Pilar. Pero bueno, hay que recordar. Yo creo que desde luego hay que recordar que tuvimos esas valientes mujeres que decidieron declarar la guerra al hambre y que aquí seguimos. Y que tenemos que seguir, desgraciadamente tenemos que seguir, pero mientras haya hambre, aquí estaremos luchando para intentar combatirlo y mejorar la situación de tanta gente que no ha tenido la suerte de nacer en un país tan privilegiado como el nuestro, sino que tiene que luchar pues por la comida, por nacer en un sitio con unas condiciones básicas, que el agua que tenga sea potable, que no tengan que andar 2 horas para ir a las escuelas, por todos estos temas, por todos estos derechos humanos por los que seguimos luchando. Y seguiremos mientras sea necesario.
No se acaba, no se acaba la lucha ni se acaban los recursos, se sacan de donde haga falta.
Bueno, impresionante. Yo, las delegaciones, como la de Castellón, es impresionante las actividades que hacen para sacar recursos y para además sensibilizar a la población española. Porque yo creo que también es importante que nuestra gente aquí, nuestros jóvenes, sean conscientes de que no todo el mundo vive como nosotros, de que no todo el mundo abre el grifo y tiene agua y encima caliente. Y yo creo que es muy importante sensibilizar y luego, por supuesto, recaudar como sea, con las actividades más variopintas, que para eso nuestras delegadas son mágicas, como yo digo, hacen una carrera solidaria, hacen un teatro, hacen un mercadillo o hacen lo que haga falta con tal de intentar ayudar. Yo creo que eso tiene, vamos, para mí me emociona.
Aquí hay hasta chocolatada.
Pues fíjate, pues encima bueno, encima se disfruta. Y encima con esa chocolatada, que es una maravilla poder tomar un chocolate así por la tarde, encima estás ayudando a la gente. Yo creo que es maravilloso.
Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas. En ocasiones mucha gente duda si puede llegar realmente ese donativo de 5, de 3, de 4, de más euros. Creo que hay una gran iniciativa, ¿no? Que las delegadas habitualmente visitan aquellos lugares donde se ha realizado esta ayuda para que comprueben por ellas mismas o por ellos mismos que efectivamente llega y sobre todo que vuelven con una vitalidad tremenda para seguir trabajando.
Yo creo que visitar un proyecto te cambia la vida. A mí, desde luego, me ha ocurrido desde que estoy en Manos Unidas. Todos los proyectos que he visitado llego con un refuerzo, decirse, para qué trabajo. El dinero llega, o sea, y eso está claro. Nosotros somos una ONG de voluntarios con más de 5.000 voluntarios en España y el 90% de lo que recaudamos va a nuestros fines, a esa sensibilización de la que hablaba y a financiar los proyectos. Entonces, muy poco se queda en el camino, 10 de 100, que no es nada. Y realmente, además, con muy poco dinero se cambia la vida de la gente, porque aquí los 3 euros o los 5 euros de chocolate y la merienda y no sé qué parece que no es nada, y con eso no se sabe lo que las vacunas que se consiguen, la alimentación, todo. Es que es impresionante. Son otras relativamente el dinero vale más allí y nosotros renunciamos a un poco o a un mucho, porque además nuestros donantes son tremendamente generosos y están dispuestos a renunciar. También en las épocas de mayor crisis nuestros socios han seguido ahí, porque es que saben que renunciar a un café implica mucho más de lo que puede ser renunciar a ese café. Yo creo que nuestros donantes y todos los que nos escuchan tienen que estar seguros, porque yo lo estoy, y además es que, como dices, los viajes ayudan, porque visitamos los proyectos que financiamos antes y después, vemos que hay necesidad, que cuando nos piden una escuela hay niños suficientes, que están estudiando debajo de un árbol y que con esa escuela luego nueva van más contentos al colegio, tienen mejores condiciones, o dotándolos del agua, o poniendo una placa solar implica que en un internado pueden estudiar por la noche, en vez de, porque con la energía acumulada, en vez de tener que estudiar con una vela dejándose los ojos y con el riesgo de un incendio. No sé, son tantos, es que hacemos 600 proyectos al año. Entonces, atendemos a casi 2 millones de personas al año. Claro, es que esas cifras yo creo que tienen que llegar, porque y tenemos que darlas a conocer. Y os agradezco que nos ayudéis a darlas a conocer.
Luego conoceremos y recordaremos los dos proyectos que hay desde la diócesis de Segorbe-Castellón para este 2019 y también conoceremos cómo se trabaja y tendremos delegadas desde 1986 hasta hoy, ¿no? Y también porque aquí se organizan por departamentos, a ver cómo están trabajando. Pero me he quedado yo con lo del café. Por 1,20€, 1,30€, de verdad, es una gran ayuda para Manos Unidas.
Por supuesto. Toda ayuda es necesaria. O sea, toda ayuda es impresionante. Si es que con 10 euros al mes se está manteniendo a un niño en Haití lo que es el internado, la comida y la educación. Con muy poco a un refugiado en el Líbano se le está apoyando en una educación y a intentar darle unas condiciones de vida mínimas comparando con aquello que ha tenido que dejar. Es que es muy poco, pero es que hay muchos euros que se van acumulando de uno en uno. Entonces, tenemos casi 80.000 socios. Entonces, bueno, pues 80.000 cafés son 80.000 euros al día. Imagínate, si esto lo multiplicáramos.
Presidenta Nacional de Manos Unidas, por último, ¿qué retos afronta después de 60 años esta organización?
Bueno, realmente, por un lado, continuar el trabajo que hemos llevado a cabo hasta ahora, porque lo hemos llevado, yo creo que se ha demostrado que es un trabajo bien hecho. Nuestro reto es llegar a más población, porque desgraciadamente, como también hemos comentado, hay 821 millones de personas que pasan hambre, y lo que es más grave todavía, que llevamos 2 años consecutivos que esa cifra crece, y eso es dramático, porque llevábamos unos años anteriormente que poco a poco iban mejorando las cifras, y ahora ha vuelto a crecer por culpa del cambio climático. Cada vez hay más sequías, más hambrunas, por culpa de las guerras. Desgraciadamente tenemos muchas guerras en el mundo, y por culpa de los refugiados, vamos, por culpa, no por culpa de ellos, desgraciadamente no es su culpa, ellos son los sufridores. Y esta cifra, y llevamos 2 años que sube. Entonces, nuestros retos es llegar a más población, a proyectos, desarrollarlos bien como hasta ahora, pero todavía más profesionalmente, y también llegar a más gente en España, llegar a una población mayor, porque la guerra la tenemos que ganar no unos pocos en manos mías, la tenemos que ganar entre todos. Es toda la población española y del mundo las que seríamos capaces de acabar con el hambre. Nuestras fundadoras, allí estas mujeres preclaras de hace 60 años, decían que el único obstáculo que no es insalvable es no creer que somos capaces de vencerlo. Entre todos podemos acabar con el hambre, y eso es uno de nuestros retos, hacerlo llegar a más para concienciarnos todos.
Bueno, las Manos Unidas de Castellón se portan bien, ¿de verdad, presidenta?
Se portan maravillosamente. Yo las sigo en Facebook y, bueno, es que tengo todos los días alguna actividad que están haciendo. A mí me parece, me impresiona muchísimo lo que hacen. Por supuesto, se portan fenomenal. Me gusta.
Muchas gracias por participar también en esta conmemoración radiofónica que hemos querido realizar por el 60 aniversario de Manos Unidas. Clara Pardo, presidenta nacional, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
En un año 2019, Pilar Azín, que es el último suyo como delegada diocesana.
Efectivamente, es mi último año, porque según los estatutos de Manos Unidas, yo creo que con mucho acierto, una delegada está 3 años, puede renovar por otros 3 años, pero el máximo de años consecutivos son 6. Con lo cual yo este año ya termino mi responsabilidad como presidenta delegada de Manos Unidas en esta diócesis.
Entonces se abre un proceso.
Se abre un proceso, exactamente.
Pero coincide con las nacionales, con las locales, las autonómicas, las europeas.
Pues no.
Porque vaya añito.
Pues no. Además, nuestro proceso es mucho más sencillo, es mucho más simple. Nosotros ahora pues abrimos el periodo electoral en el que todas las personas que son miembros de Manos Unidas pues darán una propuesta, propondrán a las personas que ellos consideren que son idóneas para tener la responsabilidad de esta delegación. El día 8 de junio es nuestra asamblea diocesana, que se la celebraremos en Onda. Ese día serán las votaciones y será elegida la presidenta que más votos haya, lógicamente, ¿no? Y yo ya me despediré.
Bueno, pero seguirá trabajando para Manos Unidas, colaborando.
Ah, por supuesto, eso sí que lo tengo clarísimo.
¿En algún área en especial?
Pues no he pensado el área. Yo creo que en la que se necesite. Yo creo que a mí una de las áreas que me gusta mucho es el área de formación. Quizá porque yo he estado también toda la vida metida en la Acción Católica y en grupos de formación y todo eso. A mí es un área que sí que me gusta.
Pues ahora hablaremos del área de formación interna, pero antes, permíteme, delegada, que saludemos a quien está al frente del Departamento de Parroquias, Cecilia Fernández So. Buenos días.
Buenos días.
Es la primera línea de choque en las parroquias, Manos Unidas.
Bueno, las parroquias son donde se cuece prácticamente pues toda la actividad de lo que es Manos Unidas, porque se necesitan tener personas responsables en las parroquias que lleven adelante todo lo que es la campaña. Entonces, desde la sede central nos estuvieron diciendo que había que intentar organizar grupos dentro de las parroquias, que no fuera solo una persona la que se responsabilizara de todo, porque podía fallar esa persona en algún momento determinado por distintas circunstancias, y entonces, pues claro, la parroquia se podía quedar un poco descolgada de lo que era toda la labor de Manos Unidas. Uh-huh. Con lo cual, pues está intentando organizar en cada parroquia un grupo responsable de Manos Unidas que funcione para todas las actividades que se organicen, no solamente lo que es la campaña en sí, sino actividades como cenas o rastrillos o mercadillos o otras actividades que se pueden ir organizando, que cada día pues las personas van ideando cosas de manera que se pueda sacar un dinero suficiente para poder llegar a llevar adelante el proyecto. Entonces pues están consiguiendo que en las parroquias haya por lo menos 3 personas o 4, si son más mejor, porque a veces son grupos ya constituidos que se responsabilizan de lo que es Manos Unidas. Pero se va consiguiendo, cuesta bastante, porque muchas personas, pues el compromiso así continuo les cuesta, pero yo creo que va bien, y que en muchas parroquias ya, en por lo menos en 9 o 10 de Castellón, lo que es la provincia de Castellón, pues ya se han conseguido que haya grupos estables de Manos Unidas.
Uh-huh. Bueno, lo que estamos conociendo es la complicidad interna, ¿no?, de Manos Unidas, los diversos departamentos, y eso también implica que tenga que haber un área específica de formación interna. Tania Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tipo de formación es la que se lleva internamente en Manos Unidas?
Pues tenemos como dos líneas. Una que es la técnica, todo lo que es lo relacionado con Manos Unidas, materiales que nos vienen de Madrid y que tenemos que, las voluntarias tenemos que entender y asumir. Y luego, cuando en época de campaña, lo que hacemos es pues presentar la campaña a nivel de Castellón y también de comarcales, para que las personas que tengan cenas del hambre o tengan que hacer algún comunicado en las comarcales puedan hablar con conocimiento de la campaña. Esto nos está resultando muy, muy práctico. Es un poco pesado en la época de campaña, pero está resultando muy bien. Y luego, en cuanto a la formación interna, pues como nosotros manejamos la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio, pues tenemos apoyos de psicólogos o el conciliario diocesano que trata todos estos temas. Entonces, es como ir descubriendo de dónde viene nuestro ser más profundo y cuál es el fundamento de nuestra acción. Porque nosotros, en el fondo, es evangelizar lo que estamos haciendo. Luego también este departamento cuenta con un departamento de acogida de nuevos voluntarios. Es que en el equipo somos 3 personas y tenemos las tareas un poco distribuidas. Otra compañera y la delegada pues acogen a esas personas nuevas, les explican cómo está hecho el organigrama de la delegación.
¿Y vale la pena ser voluntario o voluntaria de Manos Unidas?
Por supuesto que sí. Es una vocación, ¿eh? El ser voluntaria es una vocación. Porque no es solo venir y hacer una cosa, sino asumir el espíritu con el que se hace. Yo lo veo vocacional, por lo menos en mí es vocacional, lo tengo clarísimo.
Cecilia, a través de las parroquias también se pueden conseguir muchas personas que sean voluntarias de Manos Unidas.
Sí, por supuesto, siempre se les ofrece hacerse voluntarias, porque, bueno, aquí en la delegación, en parroquias somos un grupo de 6 personas y, bueno, hemos distribuido un poco las tareas de lo que hay que hacer, y entonces, pues, estamos pues como muy empeñadas en que desde la delegación se pueda llegar a todo lo que pretendemos, porque nos dan unas líneas desde luego desde la sede central a través de cursillos y de charlas y eso, y entonces pues hacemos y seguimos por ahí.
Las parroquias, que evidentemente, como decíamos, es la fuerza de choque, ¿trabajan solo cuando hay campaña, en este mes de febrero?
No. Pretendemos que los grupos estos que funcionan en las parroquias no solamente se impliquen en lo que es la campaña, sino que tengan una formación a lo largo del año, aparte de que luego organicen ellas, como he dicho antes, en las parroquias, pues actividades como pueden ser lo de la cena del hambre o mercadillos o cualquier cosa que se les ocurra, que todo es bien recibido, ¿no? Y la verdad es que las cenas del hambre las preparan bien, las dan, las propagan para que pueda asistir mucha gente y se pueda conseguir el objetivo, que es recaudar todo para Manos Unidas.
Oiga, ¿están por la labor en las parroquias, en las comunidades parroquiales, de colaborar con Manos Unidas, o hay que achucharles?
Bueno, hay de todo, porque verdaderamente hay veces que hay que insistir un poco más, pero normalmente en las parroquias la verdad es que la gente responde, que hay algunas que llevan funcionando más tiempo, y entonces, pero el año pasado hubo 3 cenas en las parroquias que eran nuevas, y la verdad es que funcionó muy bien y la gente colaboró mucho, no solamente para ayudar a preparar lo que es lo de la cena, sino después ya colaborando y participando en la cena.
Bueno, pues así se funciona desde el departamento, desde la Comisión de Parroquias. Cecilia Fernández Show, gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Gracias.
Y a seguir trabajando muchísimo. Tania, ¿qué claves tenemos de esta campaña?
La dignidad de la persona y sobre todo de la mujer como eje transversal de todas las situaciones que se dan en los países en desarrollo. La mujer es la que influye en la familia, influye en la sanidad, influye en la educación. Entonces yo me gusta decir que es el eje transversal, porque a través de ella todo se va potenciando, ella saca todo adelante. Por eso, aquellas primeras mujeres, es que tenemos el mismo objetivo, después de 60 años, aquellas mujeres se fijaron en la mujer, en el papel de la mujer, y hoy seguimos con lo mismo. Pero sobre todo, a mí me gusta mucho esa imagen del cartel que tenemos, de la mujer erguida, llena de dignidad, porque esa dignidad la da por ser hija de Dios. Y entonces, no solo la mujer, buscamos la dignidad de todos los seres humanos. Pero nos fijamos en la mujer por ese papel transversal que a mí me gusta ver, o que quiero ver, que es así realmente.
Pues Tania, muchas gracias también por compartir con los oyentes de COPE lo que significa este Departamento de Formación Interna de Manos Unidas.
En este 60 aniversario que estamos conmemorando con un programa especial. Ahora en un instante seguimos con más testimonios, pero es martes y los martes sobre estas horas llegan Tinteruel y su librería.
Hola Raúl.
Hola.
Pues hoy en nuestro rincón literario vamos a hablar con Elena Cortés, que ha escrito un libro, Gotas de Sueño, por una historia de superación de cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entiendo yo que este libro surge de la necesidad de contar tu experiencia, ¿no?
Exacto. Surge de la necesidad de contarle al mundo que el cáncer es una enfermedad que existe, ya que mucha gente a esas alturas de la vida aún mira hacia otro lado y cree que esta enfermedad nunca puede llegar a su vida y el día menos pensado nos puede llegar a todos.
¿Por qué Gotas de Sueño?
Gotas de Sueño es un libro que yo escribí que como has dicho antes, es mi pre-superación, y decidí ponerle ese nombre porque para mí la lucha de todo el proceso que tuve, cada día era un sueño diferente, ¿no? Pero todos eran lo mismo. Al final era el querer llegar a mi objetivo, a mi meta, que era curarme. Entonces, cada diagnóstico, cada vez que me decían que iba bien, cada vez que me decían que la quimio, que mi cuerpo aceptaba la quimio, pues era un sueño más cumplido para poder llegar a ese sueño que era curarme.
¿De qué proceso estamos hablando? ¿Cuánto tiempo, Elena?
Pues estuve con la quimio, estuve 6 meses, luego aparte con la radioterapia estuve 2 meses más, y al final, pues bueno, entre unas cosas y otras es un año más o menos.
Elena, entiendo yo que quieres dar un mensaje con este libro. ¿Puedes sintetizarme?
El mensaje de este libro es concienciar a las personas de que es una enfermedad que existe, que sacude a diario un montón de familias, que no hay que luchar solo en un día concreto, sino que hay que luchar todos los días, que hay que arrimar el hombro, que entre todos podemos hacer algo grande, y sobre todo también hacerle más ameno el proceso a las personas que están pasando por esta enfermedad. Servirles como una guía para que sepan cómo afrontar cada situación, para que no tengan miedo ante lo desconocido y cuando les pase a ellos decir, mira, a esta chica le pasaba igual, y tranquilizarles, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ella pasaba por lo mismo, pero mira dónde está y mira qué bien está y lo ha pasado, y si ella hoy le dolía eso, a mí a lo mejor mañana me puede doler también. Y no es algo ya tan desconocido. Y sobre todo que la gente luche, porque se necesita mucho dinero para la investigación, porque investigación es vida. Se necesita que todo el mundo done médula, que done sangre, que done lo que pueda donar, porque como siempre digo, hoy he sido yo y mañana puede ser cualquier otra persona.
Elena Cortés, en Gotas de Sueño es el libro que has escrito. Entiendo yo que hay mucha soledad ante una enfermedad como esta, aunque tienes a la familia y a los amigos alrededor, pero te encuentras tú sola, ¿no?, ante este reto. Y entiendo yo también que te ha servido de terapia escribirlo.
Exacto. Yo, cuando yo me ponía a escribir, porque realmente el inicio de este libro no... O sea, yo no, desde un principio no tenía intención de publicar mis escritos, pero sí que es verdad que al escribir y al expresarme, incluso grababa algún vídeo, me ayudaba mucho a la hora de desahogarme, ¿no? Porque en ese momento yo no se lo quise comentar a nadie, era muy difícil hablar con pues, de este problema con la gente, porque tampoco quería que te miraran con pena o que te dijeran ay, y hablar siempre del mismo tema cuando quedabas con la gente, cuando los veías. Entonces era como una terapia para mí, que yo necesitaba desahogarme, pero no necesitaba contestación. Y el escribir era eso, ¿no? El desahogarme sin recibir respuesta de nadie. Y al final mis escritos, pues decidí plasmarlos por redes sociales, y a raíz de ahí obtuve muy buena respuesta, porque muchas chicas me daban las gracias por expresar lo que ellas no podían expresar. Y la verdad es que a raíz de ahí dije, bueno, pues esto, como sirve de ayuda por redes sociales, hay que plasmarlo en un libro, porque sé que puede ayudar a mucha gente.
Elena, nos encontramos ante una enfermedad que es la del siglo, evidentemente, pero sí que también es cierto que no estamos preparados para... A la gente le asusta que alguien tenga y no sabes cómo tratar, que ese es uno de los problemas, ¿no?, de aislamiento del enfermo. No sabemos cómo trataros, ¿no?
Claro, bueno, a ver, yo siempre digo que aunque estemos rodeados de nuestros familiares, de nuestros amigos, al final la lucha es tuya, ¿no? Es tú contra el cáncer, es tu batalla. Y ellos, la verdad es que sí que intentan estar, intentan que no te sientas sola, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones no saben cómo afrontarlo. Yo día a día, como he dicho antes, me vuelvo mucho por redes sociales, y muchos familiares, parejas, amigos siempre me escriben y me dicen, Elena, a mi pareja le han diagnosticado esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo consolarla? Y yo siempre digo lo mismo, a ver, en ese momento no hay consuelo, porque por más que te digan, te están diciendo que tienes cáncer, y la verdad es que hoy en día, entre investigaciones y está todo muy avanzado, y cáncer ya no significa muerte, pero sí que es cierto que es una enfermedad que asusta, porque a día de hoy aún hay personas que no ganan la batalla. Entonces, es muy difícil consolarte, es muy difícil estar a tu lado, pero yo siempre digo lo mismo, con entretener a esa persona, hacerle ver que está ahí y que todo va a salir bien, te ayuda muchísimo.
¿Te has ayudado también leyendo otros libros, Elena?
La verdad es que al principio no leí ninguno, porque el oncólogo siempre te dice, no leas nada, no mires artículos en internet, porque todo el mundo sabe de todo y al final es peor el remedio que la enfermedad. Pero sí que es verdad que si yo hubiera tenido un libro como el que yo he escrito, para mí hubiera sido de gran ayuda.
Yo me refería también a otro tipo de libros para evadirte un poco.
No, la verdad es que
no.
A libros, no, porque estaba tan enfocada con mis cosas y me gustaba mucho el evadirme hablando de esto, pero una vez yo dejaba de hablar o dejaba de escribir, no quería hablar ya del tema, y pues a lo mejor los días malos me iba a ver a mis sobrinos, mi familia, salía a comprar, quedaba con mi pareja, hacíamos otros planes totalmente diferentes al estar en casa o al hablar del tema cáncer.
Elena Cortés, Gotas de Sueño, ¿dónde lo podemos conseguir por si alguien está ahora mismo escuchando y le apetece mucho leer tu libro?
Pues se puede conseguir en Amazon y también en la librería Babel de Castellón. Y a través de mí, por supuesto, por redes sociales, estoy en Facebook con el nombre de By Elena Cortés. También en Instagram, y bueno, ahí tengo un blog también que se llama Gotas de Sueños. y en cualquier sitio podéis contactar conmigo.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Elena Cortés. No te he preguntado de dónde eres. ¿De dónde eres?
Soy de Castellón.
De Castellón. Muchas gracias por habernos atendido y que vaya muy bien el Gotas
gracias
de Sueño.
A vosotros.
Y enhorabuena por haber superado.
Gracias.
Interesante, interesante. Siempre los martes sobre esta hora, la librería de Antín Teruel.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
60 aniversario de Manos Unidas en la diócesis de Segorbe Castellón que estamos celebrando con este programa especial, que también queremos conocer los diversos departamentos en los que supongo que se trabaja a diario, o trimestralmente, o mensualmente. Por ejemplo, desde el Departamento de Educación, María Ángeles Remolar, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, la Comisión de Educación lo que pretende es cubrir uno de los objetivos fundamentales de Manos Unidas, que es la sensibilización en los colegios, en la juventud y también los mayores, si así lo requieren. En principio estaba planteado el trabajar después de que se lance la campaña, para poder lanzar la campaña del año. No obstante, hemos denotado en estos últimos años de que desde los colegios nos van llamando para otras intervenciones. Hay algunos que nos reclaman la presencia antes de Navidades para que trabajemos sobre valores que pueda reconducir a que el profesorado pueda incidir pues en lo que ellos tienen programado durante ese trimestre. Otros que nos llaman a lo mejor si ha habido algún incidente de alguna catástrofe medioambiental o así, para ver qué presencia tiene Manos Unidas y cómo se organiza para llegar a esos lugares. Pero normalmente, digamos que es el fuerte del trabajo de sensibilización en educación es a partir en febrero, una vez se lanza la campaña, y así se lanza la campaña del año.
O sea que están trabajando en este momento, y para ellos también es muy importante que se divulgue todo lo que hace Manos Unidas. Ya que hablábamos de campaña, nos acompaña también la responsable del Departamento de Comunicación, una de ellas, que es Amparo Faulí, que es vicedelegada. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿No? Dices bien, no soy la responsable, soy miembro del equipo, y nosotros sí trabajamos todos los días. Somos en el departamento 4 personas y estamos continuamente pendientes de los medios de comunicación, primeramente para saber hasta qué punto estamos nosotros presentes en las noticias, luego por medio de la página, por medio de Facebook, la tenemos totalmente actualizada, pendiente siempre de las actividades, que hace muchísimas actividades en las comarcas, y todo eso tratamos de tenerlo completamente al día, sí.
Es decir, que están en las redes sociales, sí, está actualizada,
actualizadísima, Manos Unidas. Sí, Manos Unidas está muy al día en todo. Yo soy la que estoy al cargo de Facebook, y desde Madrid pues continuamente nos dicen alguna noticia, como que están pendientes de lo que ponemos, con lo cual creemos que sí, que tenemos bastante audiencia.
Facebook también es una herramienta en la que se puede intercomunicar, también se puede la gente poner en contacto con Manos
también,
Unidas, ¿no? Si quiere colaborar o cualquier cosa a través del Facebook.
También pueden hacerlo, exactamente, sí.
Y en el tema de la educación, María Ángeles, Manos Unidas también sabe actualizarse, porque sabe que bien el CEFIRE, ¿no? Que siempre está actualizando el profesorado y demás. También ha habido cambio evolutivo de cómo llegar y qué mensaje transmitir,
supuesto,
y cómo buscar colaboración.
Por supuesto, porque es que si nos quedamos atrás, lo tenemos la batalla perdida. Entonces, lo que intentamos es estar muy coordinados con los profesores y no ir paralelo, sino que lo que nosotros podamos transmitir en esta sensibilización que esté incardinado dentro de lo que es la programación de los profesores. Ya desde septiembre les invitamos, les mandamos una carta y les invitamos a que nos tengan presentes y les decimos lo que nosotros podemos ofrecer para que ellos lo vayan poniendo en la PGA, en la programación general anual, que sea aprobada por la inspección y que vayamos trabajando y que tenga una repercusión positiva dentro de lo que es la educación. Esta semana pasada hemos estado toda la semana, todos los días de la semana y todas las mañanas, de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, en el Politécnico de Castellón. Hemos cubierto toda la población escolar de allí, por cierto, muy satisfactorio. Cada vez vemos que tienen un poquito más de interés, en tanto en cuanto que si no vamos, le preguntar al profesor Javier, ¿qué no vienen las chicas este año? Entonces ya nos están esperando, y aquí sí que tengo yo que decir una cosa, que trabajamos en equipo. La predisposición por todas las voluntarias, sea del departamento que sea, sea de la comisión que sea, es total. O sea que ahora mismo en el Politécnico aquí nos hemos implicado todos.
¿Qué política es la que se genera, por lo tanto, de comunicación? ¿Esta es la época del año en la que más hay que difundir? ¿O también por esas actividades que se realizan en comarcas hay algún mes puntero?
todo empieza en febrero, en Manos Unidas.
En febrero, lo fuerte, fuerte es en febrero. Es todo el año, ¿eh? Pero en febrero es lo fuerte, porque nos desplazamos a las comarcales. Fuerte, fuerte es hasta mayo. Pues se relaja un poquito, pero luego las cenas del hambre son continuas. Es que es un orgullo pertenecer a Manos Unidas, ¿sí? Porque en las comarcales hay que vivirlo. Es continuo, 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 sí.
Y continuo, continuo es que están aquí las noticias de la una. En un instante seguimos con más testimonios.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un 23% de las personas que se abstuvieron de ir a votar en las elecciones andaluzas habrían votado por el PSOE. Es un dato que se desprende de la última encuesta del CIS andaluz que acabamos de conocer y que incluye también valoración de líderes nacionales. María Daván.
Conocidos los resultados de esos comicios, 7 de cada 10 personas que sí fueron a votar admiten que lo hubieran hecho además por el mismo partido. Solo un 4% hubiera cambiado su voto. De este barómetro se deduce también que un 67% de los andaluces, de los que acudieron a las urnas, tenían decidido a quién votar desde el principio. Un 20% lo decidió durante la campaña y un 11% el mismo día de las elecciones. Albert Rivera es el líder más valorado para los andaluces. Obtiene un 4,3%, una décima menos que su candidato allí, Juan Marín. Casado, Sánchez y Moreno empatan con un 3,7%, y Abascal, que roza el 3, supera por 3 décimas a Pablo Iglesias.
Este jueves arranca en el Vaticano el encuentro sobre abusos a menores. Precisamente las congregaciones religiosas han emitido un comunicado conjunto en el que subrayan que el abuso a los niños es un mal en todo tiempo y lugar. Un punto aseguran que no es negociable. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La asociación que reagrupa a los superiores y superioras de todo el mundo reconoce que no siempre han actuado correctamente en los casos de abusos y se comprometen a hacer todo lo posible para escuchar mejor a los supervivientes y poner en práctica todas las directivas que salgan de la cumbre que comenzará el próximo jueves. En el comunicado admiten que el clericalismo que existe en sus centros dio lugar a una lealtad injustificada, a errores en el juicio, a lentitud en el actuar, a negar los hechos y a veces a encubrirlos. Para los responsables de las órdenes y congregaciones es necesario que tanto la Iglesia como la sociedad asuman una cultura diversa en la que se promueva que los niños sean considerados como un tesoro que hay que salvaguardar y proteger.
Y acabamos de conocer que el diseñador Karl Lagerfeld ha fallecido este martes en París. Tenía 85 años. Se trataba de uno de los grandes referentes de la moda mundial y uno de los modistas más revolucionarios. Era el director creativo de Chanel. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Primeras palabras de la familia del concejal asesinado en Llanes tras conocerse las novedades del caso. En COPE reconocen que las 4 detenciones suponen un alivio para la familia del edil de Izquierda Unida, Francisco Javier Ardínez. Medio año después del asesinato de Ardínez, la investigación apunta a un crimen por razones sentimentales. Entre los detenidos está el presunto autor intelectual, que es el primo político del concejal. También hay 2 argelinos que habrían actuado como sicarios. El que habla para COPE es José Miguel Tuñón, familiar del edil asesinado.
Vamos, estamos todos con muchas ganas de que apareciera, pero bueno, al mismo tiempo, más o menos eso, ya sabes, es un bombazo, porque íbamos llevando los tiros igual por otro lado y nada, la pena es que es un crimen, una muerte y una pena que no hay derecho.
En el juicio contra la cúpula separatista catalana acabamos de conocer la fecha en la que va a declarar como testigo el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Será el 26 de febrero a las 4 de la tarde. Al día siguiente le seguirán Soraya Sáenz de Santa María, Cristóbal Montoro y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En Valencia investiga la muerte de una mujer de 46 años por posible intoxicación en un restaurante. Su marido y un hijo también tienen síntomas similares. Además, se han detectado otros 7 casos relacionados con el mismo local. Y la erradicación del Parkinson o del Alzheimer son algunos de los retos que la comunidad tiene por delante para las próximas décadas. Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la compañía biofarmacéutica AbbVie. Esteban Plata le decía a Herrera que están buscando nuevos mecanismos para tratar estas enfermedades tan complejas.
Quizás el gran desafío intelectual que tiene la comunidad científica biosanitaria. Es como modificar el curso de una enfermedad que no manifiesta síntomas en uno de los organismos más complejos, ¿no?, que es el cerebro y en general el sistema nervioso.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, Liga de Campeones. Hoy, Olympique de Lyon, Barcelona.
Es partido de ida de los octavos de final de la Champions. Vamos a conocer noticias desde Francia. Enviado especial, Manolo Oliveros.
De momento sin novedades en el hotel del Barça, donde finalmente no va a estar el presidente Bartomeu. El tiempo es bueno en Lyon y las ganas todas para esta edición de la Champions. Ernesto Valverde creo que apostará por Semedo en defensa, Arturo Vidal en el centro del campo y delante Dembélé con Messi y Suárez. En el Olympique Lyonnais, 19 convocados y la baja por suspensión de Nabil Fekir.
Hoy se juega también el Liverpool-Bayern de Múnich. El tiempo de juego los va a contar estos dos partidos desde las 8:15 de la tarde. Recuerden que empiezan a las 9 de la noche. Noticia de la mañana, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado, a falta de que sea aprobado por la Asamblea, una final a 4 de la Supercopa de España. Primero y segundo de la Liga contra campeón y subcampeón de Copa. El torneo, además, se jugaría fuera de España. Se ha pronunciado sobre esta idea el presidente de la Asociación de Futbolistas, David Aganzo, que ha dicho que primero habrá que consultarle a los futbolistas.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Recientemente se ha firmado un acuerdo de paz para la República Centroafricana. Parece una buena noticia, pero no es solo todo lo que reluce. Nos vais a contar que el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, ha dado la voz de alarma.
Pues mira, es el octavo acuerdo de paz que se firma en 2 años y viene a consagrar una situación injusta en la que los grupos rebeldes controlan ya el 80% del país. Solo el 20% restante está en manos del gobierno legítimo. Monseñor Aguirre denuncia que los que han tenido ventaja no son los ciudadanos de República Centroafricana, sino los rebeldes radicalizados y culpables de numerosos crímenes que además están siendo armados por algunos países árabes. El obispo español de Bangassou considera que al día siguiente de su firma el acuerdo ya era letra muerta y que los perdedores son, una vez más, los habitantes más pobres de África Central. Pero lo vamos a contar en detalle en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es así, Stem. Así continúe. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden els dimarts. I més aquest, perquè estem commemorant el 60 aniversari de Manos Unides, amb testimonis dels responsables dels departaments, també delegades que han segut de Manos Unides a la diòcesi de Segorbe-Castelló. També tindrem temps al cert dimarts de conèixer les novetats i les notícies dels darrers dies dintre del món del taulell, tan important per a la nostra economia, amb el nostre Seracope Castellón i Alberto Marco. Però el primer que fem cap a aquestes hores és conèixer l'última hora de l'horatge i ho fem amb Serramientos Mare Nostrum, Agència Estatal de Meteorologia. Carolina Pons, què tal les coses por ahí arriba?
Cielos con intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. Alcanzarán máximas de 17 grados en Vinaròs y 16 en Castellón de la Plana. En cuanto a los vientos, hoy soplan variables flojos tendiendo a componente este. Mañana miércoles tendremos cielos con intervalos de nubes bajas tendiendo hacia cielos poco nubosos o despejados. Por la mañana, atención, porque pueden haber brumas costeras y bancos de niebla en el interior. En cuanto a las temperaturas, sin cambios para mañana, se registrarán 5 grados de mínima en Vinaròs y 7 en Castellón de la Plana, temperaturas que siguen dejando heladas débiles en puntos del interior. En cuanto a las máximas, mañana se alcanzarán los 16 grados en Castellón de la Plana y en Vinaròs. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cariño, está empezando a refrescar. Oye, ¿qué te parece si acristalamos nuestra terraza? Así podríamos disfrutarla también durante el invierno.
Pues sí, es buena idea, pero ¿a quién llamamos?
A Cerramientos Mare Nostrum. Tienen todos los sistemas de acristalamiento más modernos y de la mejor calidad y garantizados. Además, vienen y hacen el presupuesto sin compromiso.
Visita cerramientosmarenostrum.com o llámanos al 964 53 42 08. Mare Nostrum, toldos y cerramientos de calidad. Servicio de confianza.
En cosa de 22 minutos actualizaremos de nuevo las noticias del día con Quique Rodríguez, pero ya sabes que siempre también nos asomamos a castellóninformación.com para saber a estas horas cuál es la noticia del día. Se abre el periodo de consulta pública para elaborar las ayudas a explotaciones citrícolas para evitar su abandono.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono UI Fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Broses, dietética y nutrición, con más de 21 años trabajando para tu salud, cuenta con los mejores especialistas. Marga Astacio, asesora nutricional. Joaquín Blas Gargallo, naturópata y biólogo. Broses, dietética y nutrición, siempre ofreciéndote un trato familiar y cercano. En calle Cueva Santa 39, Villarreal, tu tienda del centro. Naturalmente.
El turismo es para todos. COCENFE, Comunidad Valenciana, te ofrece las nuevas rutas turísticas accesibles e inclusivas para personas con y sin discapacidad. Porque la Comunidad Valenciana también espera tú. Infórmate en cocenfecv.org. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio. En Castellón, también en Alcira, Paterna, Madrid, Zaragoza, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Cuando consigues sueños, llegas a tu éxito. ¿Cómo llevas ese éxito?
Para mí, mi mayor éxito es poder tener tiempo para disfrutar lo máximo posible de mi gente, tanto en situaciones cotidianas...
El éxito de una buena piscina viene de la mano de Piscinas Interlagos. En Piscinas Interlagos trabajamos para que tu sueño se convierta en éxito. Piscinasinterlagos.com.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Continuamos con esta conmemoración radiofónica del 60 aniversario de Manos Unidas, repasando también, por ejemplo, lo que sucedió. Podíamos hacer un concurso entre 1993 y 1999. ¿Dónde estaba Carmen Sangavino en esos 6 años, por ejemplo? Muy buenos días.
Buenos días, pues en Castellón, sustituyendo a Elena, que en ese momento dejaba de ser delegada, para ser delegada de Manos Unidas.
Sí. Carmen, de 1993 a 1999.
Sí.
¿Qué tuvo que afrontar en ese tiempo Manos
Unidas? Pues mira, en ese tiempo Manos Unidas estaba de otra manera. Nos reuníamos en una habitación en la Casa de Acción Católica. Allí había una mesita y había un teléfono y unas revistas. No había nada más. Y entonces... no se iba tampoco mucho a las reuniones de Madrid. Cambió también la presidenta de Madrid, vino Ana de Felipe, empezó a cambiarlo todo y empezamos a ir reconstruyendo Manos Unidas, y se empezaron a hacer entonces los departamentos. Yo dije, con dejar departamentos funcionando me doy por satisfecha. Y se empezaron a hacer los distintos departamentos, y la verdad es que fue muy bonito porque era una cosa detrás de otra, pero también fue duro porque había que dar mucho a conocer, entrar en parroquias. Era difícil porque nos tenían consideradas, pues éramos eso, unas mujeres que dedicaban su tiempo libre a hacer la campaña del hambre solamente el mes de febrero. Ahí era el mes de febrero, se daban unos sobres y entonces aquello empezó a cambiar. Fueron 6 años de mucho trabajo, claro, yo no, todos los equipos que se fueron haciendo, todas fueron diciendo que sí a todos los departamentos. Se hizo mucha propaganda. Manzanet desde la COPE fue un apoyo grandísimo. Todos los lunes teníamos con él nuestro encuentro en Villarreal. Y entonces el Mediterráneo nos hizo también algunas entrevistas y entonces empezó la gente, sobre todo fue muy bonito porque mujeres que empezaron a hacer entonces la prejubilación, que se jubilaban pues con 60, es cuando empezaron a hacer prejubilaciones, se sentían capaces, y la verdad que se formaron unos equipos muy buenos, sobre todo de educación, de formación. Fue mucho cambio, hubo mucho cambio en todo. Me pilló todo el problema del Zaire, que fue tremendo, tremendo, las matanzas y demás. Y empezaba a hacerse entonces también, me pilló lo del 07. Aquí tuvimos acampadas del 07, los jóvenes, porque también teníamos un buen equipo de jóvenes, hasta que se fueron a estudiar a Valencia. Después ya era más difícil, y en Madrid hubo una serie de acampadas aquí en el parque, es donde está, ¿cómo se llama este parque que tiene el lago? Allí se hicieron acampadas.
¿El 18?
Pre-18, sí, acampadas con tiendas de campaña, y se hicieron muchas manifestaciones, se pusieron carteles, y entonces fue lo del 07. Dijeron, logramos que dijeran los ayuntamientos y demás que sí, que el 07, aunque aquí pues se llegó al 0,2, porque no era del Producto Interior Bruto, sino el 0,2 de lo que ellos les... Bueno, una serie de cosas que plantearon, pero al fin y al cabo se empezó a tener sitio en los presupuestos del Estado.
Mira. Bueno, sigue vinculada evidentemente a Manos Unidas, sí, dentro de lo que es la comisión o el departamento de eventos, ahora nos cuentan, porque también nos acompaña la responsable de Mercadillo, Rosario Izquierdo. Muy buenos días. El mercadillo es un clásico de Manos Unidas, ¿no?
Estamos ya, no sé, 12 años o 13 en la Fundación Dávalos. Y el trabajo nuestro relacionado al mercadillo fuerte es desde septiembre hasta que se clausura en la Fundación. Teníamos antes un elenco grande de pintores consagrados de Castellón y todos colaboraban, trabajándolos un poquito colaboraban. Pero después, por la edad, muchos han fallecido ya y los puntuales, pues casi todos han desaparecido. Y ese es un factor que trabajamos para Navidad, les mandamos una invitación para mimarlos un poquito. Si fallece alguien de la familia, tenemos otro detalle también, que lo agradece muchísimo la familia de tener presentes en esos momentos. Y después, pues luego ya les comunicamos la fecha de entrega de la obra y que nos pongan ellos la estimación que opinan. Unos nos dan la estimación y en la otra nos dan libertad para ponerla en nosotros. Un pintor cuando hace una obra es como un hijo para él. Y entonces
desprenderse de él es de agradecer,
y está en momentos muy difíciles porque está el mercado muy mal, y claro. Después tenemos unos seis abastecedores que tienen comercio en Castellón y se les visita, también se les manda una invitación para Navidad, en septiembre que contamos con ellos, y una semana antes de que abrimos la fundación pues vamos a elegir lo que ellos quieren o nosotros nos gusta, y también pues un agradecimiento grande con ellos. Pero después tenemos un toque, a mí ese es el, desde el primer momento es el que más me ha gustado, es el tú a tú, que ves a una persona y le dices, oye, ¿y tú puedes colaborar con algo? Y yo, ¿de qué? Pero chica, tú no tienes nada en casa. Y entonces con esos obsequios o detalles, unos más bonitos, pero para mí son todos bonitos, porque la persona que se desprende de algo es porque lo quiere, y más para lo que el destino que lleva. Y entonces ahí tenemos un número grande de personas a las que todos los años pues se les da un toque, se les recuerda, y yo puedo decir personalmente en ese campo que no ha habido una sola persona que cuando le he pedido algo me haya dicho que no.
Es muy importante el mercadillo también, porque viene siempre hacia final de año, es un poco el coletazo también para intentar llegar a lo que hay que hacer, ¿no? Para ese
proyecto.
Lo
que es bonito es cuando ya se ha vendido todo y se ha retirado todo, y decir, bueno, pues neto cuánto. O sea, a lo mejor el global me pues tanto, bueno, pero ¿y neto cuánto? Y cuando, te gustaría que fuera muchísimo más ese neto, pero cuando llega esa cantidad dices, pues bueno, pues señor, pues eso que tenemos, hemos estado unas horas haciendo una presencia de sensibilización, yo creo que es suficiente, nos ven allí.
Pues muchas gracias por compartir su experiencia en Manos Unidas con los oyentes de COPE.
Gracias.
Y Carmen, desde eventos, muchos eventos.
Hemos tenido pues desde la cena del hambre, los rastrillos, y luego más cosas.
Chocolatadas. Horchatadas.
Pero, también la horchatada, pero bueno, ha habido también conciertos, conferencias, y entonces, bueno, en los 40 años vino Aino Arteta, han venido luego también, más adelante también vino Rosa de España, vamos traer, y luego grupos de aquí, de Castellón, muy importantes también para nosotros, pues van haciendo pues bailes, conciertos, tenemos también el golf, que tenemos los campeonatos de golf, tanto arriba en el Mediterráneo como en abajo en el
Costa Azahar.
Todo cuesta mucho trabajo, pero vamos.
¿Sabe qué concierto recuerdo yo?
¿Cuál?
El del coro del monasterio del Valle de los Caídos.
Sí, sí.
Eran las voces blancas. Yo no había escuchado nunca la voz blanca. Digo, esto, las voces blancas. Era y en el tímpano tengo el timbre de esos voces.
Esos vinieron cuando yo era delegada, ya vinieron una vez y después volvieron. Muy bueno, también estuvo aquí también trajimos, no sé si estaba el Nieves o quien estaba de delegada, vino también el de la coral de Valencia, de Nuestra Señora de los Desamparados también. Y bueno, hemos traído mucha gente. Este año tenemos, como es el 60 aniversario, lo de la cena del hambre lo hemos dejado este año un poquito aparcado para hacer una cosa un poco especial. Y entonces vamos a hacer una merienda solidaria, siempre con la colaboración del NH Mindoro, que colabora fenomenalmente. Y entonces vamos a tenerlo el día 3 de abril. Esa merienda solidaria. Entonces va a ser un poquito más, porque claro, aunque estamos siempre con los 5 euros, con los 6 euros, luego nos gastamos el dinero en cualquier otra cosa.
Vamos a subir, va a ser a 10.
Vamos a subir,
poner leche condensada.
Bueno, sé, van a poner una merienda. Ya no va a ser solo el pan y tomate, quiere decirse, pero siempre una cosa que no sea espectacular, porque estamos luchando por los que no tienen ni el pedazo de pan, ni el poco tomate, ni el aceite, ni nada. Entonces, es pensar eso, que vamos a tener una merienda agradable, pero al mismo tiempo estamos haciendo algo muy importante, que para nosotros no tiene importancia, pero para aquellas otras personas es muy importante, y entonces tenemos eso.
Carmen,
son muchas cosas.
Carmen Sangavino, gracias por compartir también sus experiencias en Manos Unidas con los oyentes.
Gracias a vosotros.
Este especial que estamos dedicando a los 60 años que se conmemoran de Manos Unidas. Os recordamos, importante, que el próximo jueves es el día del sorteo de los enamorados, aquellos o aquellas que tengáis un ticket de compra de vuestro regalo en el comercio tradicional, en el comercio de proximidad de la ciudad de Castellón, que hayáis consumido en un bar, cafetería, restaurante, máximo el ticket día 17 para celebrar San Valentín en la ciudad de Castellón, debéis de enviar una foto de ese ticket a través de las redes sociales de COPE Castellón, bien sea Facebook o Twitter, el mensaje privado, o por correo electrónico a castellón@cope.es, y el próximo jueves tenemos el sorteo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
60 años de Manos Unidas que estamos conociendo y también conmemorando radiofónicamente con este programa especial. En 1986, yo me acuerdo que había Mundial en México. Elena Ramos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted qué hacía en 1986?
Bueno, yo en 1986 estaba en Acción Católica y empezó a haber una delegada aquí en Castellón, María Ángeles, pero que por motivos familiares su marido lo trasladaron, y entonces a los 5 o 6 meses se tuvo que ir de Castellón. Y entonces, bueno, nos propuso a una serie de personas a ver si queríamos ser delegadas. Yo la verdad es que fue una inconsciencia, porque no tenía ni idea. Yo lo único que hacía en Manos Unidas era hacer paquetes. Paquetes para mandar a los pueblos. O sea que no sabía nada más. Pero sí que oí en la misa de una de Santa María, oí a Amparo Adar besar. O sea, bueno, fue tan impresionante, que además es que la gente lloraba. Fue impresionante. Entonces, a mí, en ese momento, cuando me lo dijo María Ángeles, digo, es que yo no sé nada de Manos Unidas. Dice, bueno, pero es que también, o sea, es una cosa que tú te vas poniendo. Y bueno, sí es cierto que como yo estaba en Acción Católica y era pues un campo de Acción Católica, pues bueno, la verdad es que empecé inconscientemente, pero empecé. Y no había tampoco un sitio donde estar. Teníamos una habitacioncita, nos dejaron, y no había luz, o sea, no luz, quiero decir, eran 125 voltios o vatios, y era una mesa camilla, que a mí me decían, qué tacaña eres, pero digo, sí, es que yo, nos matas a todas de frío. Y estábamos allí, hacía un frío terrible. Y nada, luego una de las cosas que en Manos Unidas es muy importante que van, las delegadas van a países, bueno, a Asia, África, América del Sur, los países donde tiene proyectos, y ves el trabajo que está haciendo Manos Unidas cuando tú has colaborado, que además ese año que yo fui, precisamente habíamos hecho un proyecto el año anterior de una residencia para niños que eran, pues no sé, 400 niños o algo así, en un aula grande. Los niños eran de poblados de la India que no tenían medios para ir a la clase, o sea, allí en sus poblados no tenían ni escuelita ni nada, y entonces iban los fines de semana, se iban a su casa a ver a su familia, pero el resto de la semana estaba en el centro, al lado, ese centro que te estoy diciendo de 400 niños o algo así, y estaban estudiando de lunes a viernes o de lunes a sábado. Y esos niños salían, pues eso, con una formación, con la primaria, la secundaria. Eso es una de las cosas que vi que, bueno, me hizo mucha ilusión, porque además se había hecho aquí en Castellón ese proyecto. Uh-huh. Pues entonces te ilusionas, dices, bueno, yo estoy haciendo poca cosa, yo me consideraba que no estaba haciendo mucha cosa, pero sí que lo poco que hacía se estaba materializando allí, y estábamos viendo que aquellas personas que habían disfrutado de ese proyecto estaban saliendo adelante. Y bueno, pues empezamos a trabajar, y una de las cosas que sí que fue, yo creo que empezó a ser importante, Adelaida, que estaba ya, bueno, estaba en el ayuntamiento, en servicios sociales, y yo pues le decía, oye, y bueno, ¿qué posibilidades hay de que nos unamos distintas organizaciones? Y bueno, ella me ayudó mucho. Dice, bueno, primero tenéis que pertenecer a los grupos vecinales o algo así. Bueno, ya nos hicimos de aquello. Luego, en fin, empezamos a rodar por ahí. Y Pilar, una que era de las Segovias, es una organización que ya no está, de Villarreal. Y entonces me dijo, ¿por qué no venís, que hay una junta de portavoces del ayuntamiento? Se lo dije al doctor Masotti, y fuimos el doctor Masotti y yo, un peso pesadísimo, y efectivamente allí en el Villarreal fue el primer pueblo de Castellón donde empezaron a, o sea, los presupuestos, unos presupuestos para la coordinación, bueno, para las organizaciones, para las ONGs, que en ese momento solamente estábamos participando tres, pero ya fue el ayuntamiento el que lanzó eso. Me peleaba mucho con algunos sacerdotes que se creían que Manos Unidas éramos ahí, veníamos de no sé dónde, pero no consideraban que era una organización de iglesia, entonces nos martirizaba mucho. Carmen me acompañaba como vicedelegada a muchos sitios y unas peleas.
Bueno, muchísimas cosas, Elena. Precisamente responsable de una de las áreas, como es la de juventud, y también ha sido delegada entre 2011 y 2013, que digo yo que sigue siendo la delegada más joven que ha habido en edad cuando llegó al cargo. Laura Menéndez, buenos días.
Sí, en Castellón fui jovencita cuando fui delegada.
Bueno, ¿qué experiencias, qué nos cuentas, qué recuerdos tienes de ese periodo? Porque luego te fuiste al extranjero, has vuelto.
Luego no, cuando era delegada.
Cuando era delegada, bueno, pues.
Yo empecé en Manos Unidas, pues porque Nieves era delegada, había sido mi catequista de confirmación, y bueno, pues ella nos enrolló un poquito en este tema. Hicieron una cosa, no sé si voy aquí a confesar, no sé si conscientemente o no, pero me mandaron a la India. Y eso fue un cambio, un punto de inflexión, porque cuando volví dijeron, ¿quieres ser delegada? ¿Y cómo iba a decir que no? Después de haber visto proyectos y después de haber visto todo lo que allí había, ¿no? Como dice Elena y todas las que hemos viajado, pues yo creo que al final es un punto de inflexión en tu vida y te das cuenta que tienes que hacer algo. Entonces, bueno, cuando volví, Nieves acababa, me propusieron ser delegada, bueno, pues subieron las votaciones y todas estas cosas, y bueno, pues asumí el cargo, y a los dos meses me dijeron que me iba a Bolivia a hacer mi doctorado, con lo cual fui una delegada un poco atípica, porque bueno, yo ya tenía sede de ordenadores, gracias a Dios, y aprendieron aquí en la delegación pues a hablar por Skype y todas estas cosas, pues para poder comunicarnos. Y bueno, pues yo de dar gracias a todas las voluntarias que había en ese momento, porque apoyaron mucho mi ausencia. Y bueno, pues más que nada fue eso. Yo venía cuando podía, sobre todo cuando habían así cosas importantes, familiares y de la delegación, intentaba unirlo. Yo creo que mi periodo fue un periodo no tanto de cambio, sino que ya pues las delegadas que habían sido antes pues habían ya pues formado equipos, como han comentado, ya había grupos en pueblos, ya. Entonces fue más, a lo mejor, una etapa de consolidación, de ver todo eso que funcionara, de bueno, pues siempre hay que hacer cambios para que las cosas evolucionan, ¿no? Entonces, yo lo veo más como, como así, como un periodo de consolidación en, de Manos Unidas y de intentar pues ampliar la presencia como se ha hecho también posteriormente.
Los jóvenes, yo te decía en las Jornadas Mundiales de la Juventud, como siempre estás con el Papa últimamente, cada vez que hablamos, sí, es porque has estado con el Santo Padre, digo, igual.
Bueno, bueno, tampoco tanto.
Un par de veces solo.
Sí,
total.
Sí, bueno, pero no, bueno, pero los jóvenes sí que es un punto que... tanto en la delegación como a nivel nacional es algo que nos preocupa en Manos Unidas. Yo creo que este año es un año muy bonito de recordar 60 años, pero también hay que mirar hacia adelante. Y si miras hacia adelante tienes que ver también el futuro, que entre gente nueva, no para que se vaya la que hay, sino para que sumemos más. Y en ese sentido, pues bueno, desde a nivel nacional sí que se están haciendo diferentes iniciativas. El verano pasado se hizo un campamento, que ya hemos hablado de él, que además se hizo en la delegación de Castellón, que es también un orgullo, ¿no?, que a nivel de España. Y bueno, pues esos jóvenes que se iniciaron ahí han vuelto a sus delegaciones y se han hecho voluntarios, con lo cual pues es positivo. Y bueno, y se están pensando más iniciativas de ese tipo. Y luego, bueno, a nivel de Castellón sí que hay un grupo de jóvenes que, bueno, nos gustaría ser más, pero al menos hay grupo. Y sí que hacemos diferentes actividades, tanto actividades deportivas, pues torneos de pádel, de golf, la maratón, este es el tercer año en el que participamos, y luego pues también pues mesas solidarias, también se ha hecho temas de concienciación, también se va, pues siempre que nos llaman a hacer charlas en algún lugar con jóvenes, con niños... Uh-huh. Y bueno, y este año también, como algo especial por el 60 aniversario, pues está organizando un concierto para jóvenes que será en la Pérgola en mayo, pero no te cuento más porque así
no
me llamarás otro día.
Bueno, bueno, seguro que vendrá, faltaría más. 5 días faltan solo para la Maratón de Castellón y ahí van a estar, sí, también los voluntarios jóvenes, sí, de Manos Unidas.
Sí, voluntarios jóvenes y personas, amigos, compañeros que nos quieren ayudar, porque en total somos alrededor de 50 personas las que estaremos. Es un poco echar una mano ese día en el control de tráfico, en la recogida de chips. Y bueno, parte del dinero que los corredores que quieren voluntariamente donar, pues va a las ONGs. En este caso son 3 ONGs y este es el tercer año que participamos, es el último porque van rodando, como decían, hay muchas ONGs y al final todas hacemos un trabajo que merece la pena, entonces vamos rodando, entra una nueva y sale una nueva y cada 3 años pues se van cambiando.
Bueno, lo de la Pérgola es en mayo, has dicho.
Sí, sí.
Hay elecciones municipales, será antes, claro.
Tendremos que ver, a ver.
Claro. ¿Y qué tipo de música, qué tipo de concierto?
La idea es un poco pues eso, acercarnos a gente más joven, a otro tipo pues de música que nos gusta a la gente joven, pero que está abierto a todo el público, evidentemente.
Ahora la gente joven le gusta OT solo.
Bueno, ¿no? hay de todo, además hay algunos que no somos tan jóvenes y ya empezamos.
¿Aquí también?
Claro que sí.
Total, que no nos vas a avanzar nada, ¿no?
Nada, nada.
Aunque lo intente, yo lo he intentado.
Bueno.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí.
Pero no ha habido manera, no ha habido picado, ni una pista, Laura. Es
casi lo
ni
dejamos en nada. Lo dejamos ahí, que a la gente que tenga ganas de escuchar, claro, más.
Pues Laura Menéndez, gracias también por compartir con los oyentes de COPE lo que es tu experiencia, el cómo y el porqué en Manos Unidas.
Muchas gracias.
Elena Ramos, ¿algo más que quiera compartir con los oyentes de COPE?
Pues oye, daros las gracias porque siempre habéis, lo que dijo Carmen antes, Manzanet, es que nos ayudaba una barbaridad, nos daba hasta lecciones de protocolo. Y bueno, estaba siempre, digamos, a nuestra disposición. Llamábamos, sí, sí, vamos, venir, no sé qué. O sea que nos habéis ayudado mucho siempre. La COPE es la cadena que más ha colaborado.
Fíjese que somos herederos de Manzanet y nos invadís los lunes, Lino. No hay manera.
De aquella no estabais aquí, íbamos allí, que tampoco teníamos mucho inconveniente, pero bueno, que sí que habéis colaborado siempre muchísimo.
Felicidades.
Muy agradecida.
Por la parte que le corresponde también del 60 aniversario.
Vivencias de los 60 años de Manos Unidas que estamos conociendo en este programa especial hasta las 2 de la tarde. En un instante estaremos con Seracope Castellón antes de poner el cierre, pero es momento de saber y conocer la última hora informativa del día. Quina és, Quique Rodríguez?
Destaquem que Betxí ha aconseguit treure el tràfic pesat dins de la població d'aquesta forma. Des d'avui ja es pot circular pel pas elevat, conegut com a Puntarró. Els camions podran podran agarrar l'autovia CB10 per a dirigir-se a Castelló o a València mitjançant aquest punt que ha suposat una inversió de 220.000 euros. I recordem aquesta notícia que ha destapat la cadena COPE i és que l'Ajuntament de Castelló promou entre els estudiants de primària el programa L'Escola Canta. En ells se'ls ensenya cançons als menuts gens apropiades. Fan insen a desobeir a les mares, tant és així que el titular d'una de les cançons és Ai, la mare m'està ratllant, i diu coses com que la mare em controla tant o voldria una mare jo que no fora tan plom. També cancions pel feminisme, sols ser feminista si eres dels verds, ecologista i activista, i també A aprovar sense estudiar, amb una cançó que es titula Què t'agrada carabassí. A aprovar sense estudiar i fer esport sense suar.
Fim-pom, tot això i molt més a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Una de la vesprada, 35 minuts.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos de martes y los martes es el día en el que recopilamos las noticias de la última semana, que en la última semana ha generado el importante sector económico de nuestra provincia como es el azulejero. Lo denominamos Cera COPE Castellón. Alberto Marco.
Semana de balances y previsiones para el sector cerámico en esta nueva edición de Cera COPE Castellón. Y datos positivos los que se han conocido en estos últimos días. Por ejemplo, los referentes a la 37ª edición de Cebisama, que hace menos de un mes tuvo lugar en Feria Valencia y que según los datos presentados por la organización contó con 91.179 visitantes procedentes de 155 países, unas 600 personas y 10 países más que el pasado año. Esta edición logró además superar por primera vez los 20.000 visitantes extranjeros, lo que son casi 3.000 más que en 2018. De ellos, el 55% llegó de mercados tradicionales como Italia, Francia, Portugal o Reino Unido, entre otros. Entre los mercados que más ha crecido destaca Estados Unidos, y el perfil del visitante de Cebisama correspondió mayoritariamente a tiendas de venta al público, distribuidores, fabricantes, agentes comerciales, grupos de compra y también prescriptores, especialmente arquitectos y decoradores. Destacar además que el 73% de los visitantes mostró interés por las baldosas cerámicas, por un 51% en el equipamiento de baño o un 26% en fritas, esmaltes y colores cerámicos. Con ello, ya se trabaja en la edición de 2020, donde se han marcado como objetivo superar los 100.000 visitantes. Tocará esperar, eso sí, ya que tendrá lugar del 3 al 7 de febrero del próximo año. También balance han presentado en el puerto de Castellón, que cerró 2018 superando tres grandes hitos, como son los 10 millones de beneficio, los 20 millones de tráfico total y los 30 millones de ingresos. Todo ello lo ha aupado a la novena posición del ranking nacional y al cuarto en movimiento de graneles sólidos. Con ello, desde la autoridad portuaria ya apuntan a un 2019 que no presenta un ritmo de crecimiento tan alocado como en estos últimos años, aunque sí se espera finalice en verde. También conllevará nuevos proyectos y algunos importantes en el muelle de la cerámica, tal como resalta su presidente Francisco Toledo.
Porque me parece además muy importante para el futuro están las inversiones en las tres terminales de graneles sólidos. El hecho de licitar el muelle de la cerámica en dos tramos y adjudicarlo a dos empresas ha conllevado que las tres estibadoras de granel sólido en Castellón, las tres comprometan fuertes inversiones para ganar competitividad. Concretamente 68,9 millones de euros en tres acciones, ¿no? Por una parte en el muelle de la cerámica, haciendo almacenes en los propios muelles, poniendo cintas de descarga automáticas de altas prestaciones, poniendo nebulizadores y, por tanto, dando un paso importante tanto en protección medioambiental, que es fundamental para el sostenimiento de esta actividad de los graneles sólidos, como en eficiencia, por el hecho de estar descargando con las cintas, que va a permitir, y es el compromiso de las dos estibadoras, trabajar las 24 horas. Eso es un paso también muy importante, porque en este momento lo usual es que trabajen 12 horas de lunes a viernes, con lo cual, en vez de trabajar 5 medios días, se podrá trabajar 14 medios días. Eso casi triplica la capacidad de horas de trabajo en el muelle de la cerámica.
Estas inversiones, que dotarán de mayor competitividad al puerto a largo plazo, acarrearán, eso sí, problemas en el corto, ya que se va a perder capacidad de movimiento de mercancías.
También es cierto que durante este año eso va a causar una serie de inconvenientes, ¿no? Porque en la medida que en el muelle se estén construyendo los almacenes, etcétera, pues va a haber una pérdida de capacidad para descargar y habrá que buscar soluciones para coordinarlo entre las estibadoras y que se pueda seguir dando abasto a descargar la mercancía que se descargaba en esos muelles, ¿no? Con lo cual, pues vamos a tener un año que entre unas cosas y otras, ¿eh?, tendremos que planificar, tendrán que planificar bien las cosas, porque esto al final lo hacen los privados.
El presidente de la autoridad portuaria también analizó otros puntos referentes al sector, como la problemática del mercado argelino, que después de imponer unas duras tasas arancelarias casi se ha cerrado el sector. Pese a ello, Toledo indicó que fue el pasado año el segundo mercado principal para el puerto.
Argelia, dos años antes era el primero, pero este año pasado, a pesar del cupo a la importación, que como sabéis se relajó, pero seguía existiendo, ha sido el segundo. A pesar de eso, ha sido el segundo. O sea, posiblemente hubieran estado en torno a un 30-40% más de lo que hemos tenido.
Para finalizar, Toledo también aprovechó para valorar el momento de incertidumbre que vive el sector, apuntando que tal vez la solución pasa por una mayor diversificación de sus exportaciones. Eso sí, el presidente dio un dato que muestra que el azulejo no va del todo mal, como es el crecimiento de las importaciones de materias primas.
No va a ser un mundo tan certero, con tanta certidumbre como la que teníamos hasta ahora. ¿Eso a qué nos lleva? Pues que cada vez más las empresas, para ser sostenibles, tienen que tener lo más diversificada posible su exportación y tener presencia en cuantos más países mejor y en cuanto más áreas geográficas mejor. Pues yo creo que ahí está la clave. El sector cerámico está preocupado, algunas empresas del sector cerámico más que otras. Hay empresas del sector cerámico que lo que transmiten es que van a seguir creciendo y no ven motivo de preocupación. Y yo los datos que puedo dar del mes de enero es que la importación ha sido mayor que el mes de enero pasado, por ejemplo, ¿no?
Pero han pasado más cosas durante los últimos días que eso sí las comentamos de manera breve. Como por ejemplo, el ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento de Almasora para acoger en su centro de formación ubicado en la avenida José Ortiz cursos de formación profesional referentes al sector azulejero de cara a ayudar en la entrada de personal especializado en las empresas del sector. También para impulsar el azulejo, en este caso en la parte meramente industrial, el Ayuntamiento de Nules ha firmado el convenio urbanístico con Steel Nul de cara a que la empresa pueda seguir con su plan de crecimiento en la localidad. Esta ampliación de suelo industrial conllevará una inversión que supera los 2 millones de euros. Y en empleo también se generan buenas noticias, en este caso en Onda, donde su consistorio ha anunciado que subvencionará los gastos de seguridad social de todas aquellas altas que se den en el sector entre los meses de enero y septiembre. Y la semana nos deja además la reunión que mantuvieron el pasado miércoles representantes de la patronal Arcer con el secretario general de Industria, Raúl Blanco, donde comentaron algunos de los temas que preocupan al sector, como los temas energéticos, poniendo el foco en la cogeneración o el desarrollo de una agenda sectorial de la cerámica. Ambas partes se emplazaron para próximas reuniones para seguir tratando estos temas y, como siempre, en cada semana estaremos pendientes de su evolución aquí, en Ceracope Castellón.
Espacio que los martes nos trae Alberto Marco con las noticias que ha generado este importante sector para nuestra economía en los últimos 7 días.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En un instante estamos concluyendo este especial dedicado a los 60 años de Manos Unidas.
Somos los curiosos y los imparables. Nacimos 4x4, pero hemos crecido. Hemos cambiado, aunque siempre seguiremos siendo por dentro 4x4. Nuevo Jeep Renegade por 15.500 euros y Jeep Compass por 19.500 euros con 4 años de garantía.
Oferta válida este mes de febrero en Comauto, concesionario oficial Jeep para Castellón y provincia. Camino San Jaime 4, Ciudad del Transporte Castellón.
Interiors, tu nueva tienda dedicada a la reforma del hogar en Castellón. Cocinas de vanguardia, vestidores exclusivos, mobiliario de baño y mucho más te esperan en la nueva exposición para hacer de tu casa un espacio con esencia propia. Descubre un mundo de diseño hecho a tu medida en Plaza Huertos Hogueros 8 de Castellón. Interiors, bienvenidos a vuestro nuevo hogar.
Mercat Medieval a Vila Real, del 22 al 24 de febrer. Als carrers Sant Pasqual i Pere III i a la plaça Vallarri. Amb productes artesanals i recreació d'oficis històrics que ens transportaran a l'època medieval de la ciutat. Ajuntament de Vila Real, Regidoria d'Economia. Vila Real avança en comerç.
La mejor cocina casera mediterránea en el Mesón San Pau Playa. Especialistas en carnes a la brasa y todo tipo de paellas. Reserva tu calzotada. Come bien, barato y al lado de la playa en el Mesón San Pau. Calle Juli Groxi número junto a Camino Serradal. Grau de Castelló.
Albany, tu tienda de muebles está de rebajas. Tú descansa, porque te ofrecemos hasta un 30% de descuento. Porque el transporte y montaje son gratuitos. Ah, y en rebajas, en Albany, paga tranquilamente en 36 meses sin intereses, sin gastos ni comisiones. Ven, estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles, ahora en rebajas.
El diumenge 24 de febrer, corre, corre a animar la Marató BP Castelló i la Deuca Faxa Castelló. La gran festa de l'esport arriba a la ciutat amb un nou recorregut, corredors de tot arreu i més de 20 grups d'animació. Preparats? Llestos? El diumenge 24 t'esperem. www.maratonbpcastellón.com.
Tú no eres de los que se ríen a medias, ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo, siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa, en la ciudad del transporte 2 de Castellón.
Soy el patrón. A Factory Colchón se le respeta. En Factory Colchón reventamos las rebajas. ¿Qué haces que no vienes de Factory Colchón, huevón? Colchón o plomo. ¿Sí o qué?
Tornen les jornades de la galera a la ciutat de Castelló. 12 restaurants del Grau ofereixen en el seu menú les suggeridores maneres de presentar un dels plats més característics de la cuina marinera. El Patronat Municipal de Turisme de Castelló t'anima a provar uns dels referents de la gastronomia local. Recorda, fins al 24 de febrer, la galera és la protagonista. El nostre peix, el del Grau. Ajuntament de Castelló.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Un martes diferente, un martes que, por cierto, solo quedan 4 días para la primera de las jornadas solidarias que COPE y el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana en Castellón organizamos anualmente. Solo quedan 4 días. El próximo sábado os esperamos desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde en la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher para donar sangre. Entre todas las personas que os acerquéis allí a donar sangre, sortearemos un fin de semana para 2 personas en el Gran Hotel Peñíscola, ¿eh? Solo quedan 4 días. 60 aniversario de Manos Unidas que estamos conmemorando, conociendo las vivencias de muchas de las personas que, por ejemplo, han estado al frente como delegadas. Nieves Prieto estuvo en el año 2005. Buenos días.
Buenos días.
Aún no era abuela.
Aún no era abuela. Aún era joven. Pues, bueno, estaba aquí en Castellón. ¿Y cómo empecé en Manos Unidas? Pues fue un poco por azar. La verdad es que ya tenía los niños también un poco ya creciditos y yo siempre he estado vinculada a la iglesia desde los 14 años que en Valladolid iba a leer el Evangelio a los gitanitos. Pues he sido catequista, antes ha dicho, fui catequista de confirmación de Laura. Y la anterior delegada a mí, que era Maite López Paniagua, pues teníamos a los niños en los scouts, nos conocíamos de ahí, y entonces me propuso que viniera a Manos Unidas para estar en el departamento de parroquias, que faltaba gente. Yo la verdad es que me hice de rogar un poquito porque no lo tenía muy claro, pero al final, pues bueno, accedí y me enganché. La verdad es que me enganché, y en el 2005, cuando acabó Maite su responsabilidad, pues bueno, me propusieron y me eligieron.
¿Y qué recuerdos tiene, qué cariño especial a cosas que sucedieron entre 2005 y 2011, Nieves?
Pues recuerdos muchos, y cambios creo que también bastantes. El primer cambio que propuse fue el cambio de sede. Estábamos en la calle Cazadores, y allí pues la luz a 125, en invierno las voluntarias trabajaban con guantes, en verano era una sauna. Y empezábamos con los ordenadores y eso no era condiciones. Y yo dije que nos cambiábamos a un sitio un poquito más digno, o yo no me responsabilizaba, porque la verdad es que tuvimos algún pequeño susto, una fuga de gas, de la estufa, un señor que se nos coló y demás. Entonces buscamos este sitio, que estamos un poco más dignas, y ese fue un cambio. Después también cambiamos la cena del hambre, que se hacía en las plazas. Nosotras cargábamos con las mesas, hacíamos los bocadillos, y la verdad es que ya al final, como todas las cosas, cuando se empieza hay aforo de gente, pero con la rutina la gente se cansa y se va diluyendo y quedamos cuatro. Y entonces prácticamente al final creo que quedábamos las voluntarias, con lo cual donde estaba nuestro esfuerzo, ya dábamos el donativo nosotras y en paz. Y pensando qué podríamos hacer, bueno, pues conseguimos el jardín del casino. El primer año fue un éxito, ha sido exitoso, pero ya llevamos muchos años. Yo pienso que también es momento de darle otro aire. No sé cómo, pero ya lo daremos. Y también, como decía Carmen, los mercadillos, en el buscar un local, en qué condiciones nos los dejaban. Trabajábamos todo un mes, porque estábamos todo un mes con el mercadillo. Y bueno, pues conseguimos la sala de la Fundación de Ábalos Fletcher, que eso fue, bueno, fue casi un lujo para nosotros total, ¿no? Llevamos 14 años allí. Yo también creo que la estructura de la delegación estaba hecha, la hizo Carmen con los departamentos, pero yo sí que me esforcé en dar responsabilidad a las voluntarias. Entonces, en los departamentos, la responsable del departamento ahí se creó, porque no existía como tal responsable. Y ahí empezamos a funcionar en equipo, que eso ha sido, bueno, es que trabajar en equipo es una maravilla y es una delicia, ¿no? La responsabilidad, el ayudarnos unos a otros. Antes María Ángeles del servicio educativo, pues las que están en el servicio educativo no podrían acudir a todos los centros, pues ayudamos las del mercadillo, las demás ayudamos, o sea que dirige el departamento y las demás colaboramos cuando se nos pide. Eso también me parece que fue un cambio que fue importante, porque también desde Madrid las pautas también se van cambiando. O sea, el tema de ordenadores, todo esto que no estábamos, pues yo sí que fui ahí al edificio Ucha a aprender a mover el ratón, que no tenía ni idea. O sea, y no sé qué más cambios hicimos.
Y los proyectos, de los proyectos que evidentemente anuales había que realizar en esos seis años, ¿recuerda alguno?
Los proyectos. Bueno, todos son muy bonitos. Yo lo que puedo decir es que como el viaje de formación mío, las anteriores delegadas fueron a la India todos, pero yo fui a Sudán, que acababa de salir de la guerra del norte-sur, y después estaba la zona de Darfur. Ese viaje, pues tengo que decir, es que ha sido el viaje de mi vida. Ese viaje lo recuerdo. Los viajes que haces en plan turista, pues a mí se me olvidan, pero ese lo recuerdo. Porque fue un viaje impactante. Impactante, primero el calor que hacía, nada más aterrizar, solo vimos campos de desplazados. Y yo me di cuenta del riesgo que había todavía, porque sí que estaban en un periodo de paz, pero bueno, los musulmanes, pues no, es que no nos podían, las cortinas del autobús cerradas, que no nos vieran ni que fuéramos rubias encima. Y la verdad es que fue muy, muy, muy interesante. Muy interesante, porque descubres otra realidad que vienes aquí y te choca lo de aquí. Cuando vuelves, a mí personalmente me chocaba lo de aquí.
Nieves Prieto, gracias también por compartir estas sensaciones de lo que es y representa pertenecer a Manos Unidas.
Gracias.
Pilar Acín, tenemos que ir terminando este programa especial. ¿Cuál es la realidad de Manos Unidas 60 años después? ¿Qué proyectos tenemos por delante? Aparte de lo que va a suceder en el mes de junio, claro.
Bueno, aparte de lo del mes de junio, yo voy a seguir trabajando exactamente igual. Yo no pienso que en junio termino, yo estoy ahora en activo, lógicamente, y te quedas en Manos Unidas. Me voy a quedar en Manos Unidas porque como como bien se ha dicho, Manos Unidas es algo que te engancha. Tú empiezas aquí a trabajar pensando que vas a dar el oro y el moro y te encuentras con que tú has recibido mucho más de lo que de lo que has dado. Yo animaría a la gente a que se hiciese voluntaria, a que viniese, a que nos conociese y vería cómo trabajando aquí una no pierde el tiempo, sino todo lo contrario, se enriquece, y siempre hay edad para enriquecerse, porque eso no termina nunca. Bueno, este año nos hemos comprometido con dos proyectos. Uno es en Camerún, que ha dado la coincidencia que la misionera que nos ha venido invitada de campaña también venía de Camerún. La realidad de Camerún, ella la explicó muy bien, las necesidades que hay en un país, como la mayoría de los países de África, son ricos de por sí, pero claro, está mal distribuida la renta, mejor dicho, hay unos que se benefician, que son las multinacionales, y los de ahí pues están pasando verdaderamente hambre. Entonces el proyecto que tenemos es un proyecto de acogida y de formación para mujeres, normalmente campesinas y jóvenes también, campesinas de ahí, pero está centrado más que nada en la mujer. La mujer allí es una mujer que trabaja mucho, pero que no tiene ningún derecho a nada. O sea, esas son jóvenes que a lo mejor son niñas que van al colegio, pero salen del colegio porque tienen que cuidar de sus niños, tienen que cuidar de la casa, de sus hermanos. Entonces es prácticamente imposible la formación de ellas. Y están en una situación muy vulnerable en todos los sentidos. Entonces, este es un centro de acogida, de formación y de apoyo de la mujer y de los jóvenes de una zona del norte del Camerún, que es una zona muy, muy, muy deprimida y que tiene muy pocas posibilidades, por no decir que no tiene ninguna. Entonces, vamos a apoyar este proyecto, que es muy importante. El presupuesto también es importante para que vean que nosotras pedimos, pero no pedimos para nosotras, que a veces nos pueden tachar de pedigüeñas, pero no pedimos para nosotras. Entonces, este proyecto de Camerún es de 73.205 euros. Y luego tenemos otro proyecto, no nos conformamos con uno. Vamos a hacer dos proyectos, ¿no? Y el otro es en India. Tanto que se ha hablado ahora de India, ¿no? Y también es un centro de promoción y formación para el empleo para los jóvenes. Y hacen cursos de formación para jóvenes, pues en distintos aspectos, o carpintería o algo de eso, para que ellos tengan pues una profesión que luego puedan ellos ganarse la vida por sí mismos y no tener que depender siempre. Todo eso además es como una especie de internado, es un internado donde, claro, y las distancias son grandes y las familias tampoco tienen posibilidades, entonces ahí es también parte de internado. Y el total son 88.813 euros. Yo creo que los dos proyectos son muy bonitos. Todos sabemos que la formación es importante. Una persona formada tiene más futuro que una que no tiene formación. Y este año hemos apostado por estos proyectos que, además de ser de formación, están enfocados a potenciar a la mujer.
¿Mm? 2019 es un año especial, 60 aniversario, conmemoración del 60 aniversario de Manos Unidas. Hemos conocido que habrá una merienda especial, que los jóvenes para el mes de mayo han preparado algo en la pérgola. ¿Qué más cosas pueden suceder extraordinariamente? Sería lo más bonito que existieran más voluntarios, más socios, más socias también de Manos Unidas, ¿no? Y que ese mercadillo pues se llenara, que no pudiéramos ni entrar a la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher, ¿no? Y que las tascas fueran noticia por el bloqueo de todos los objetos y regalos que hay por
Exacto.
allí.
Es importante también, aparte de voluntarios, que claro, nos hacen falta voluntarios, porque esto tiene que tener un futuro. Lo cierto es que a lo largo de estos años sí que se han ido incorporando, porque, por ejemplo, el equipo de educación, pues son todas nuevas. O sea que el equipo es nuevo, porque eran profesoras y ellas pues ya se han ido retirando un poquito porque se han hecho muy mayores y por circunstancias familiares también, pero sin embargo hemos podido renovar el equipo con unas profesionales, ellas profesoras, por ejemplo María Ángeles Idán, por lo tanto allí ya tenemos entrada, y luego hay un par de ellas que están ahora también intentando entrar, y yo animaría a la gente a que se hiciese voluntaria. Y luego socios, la verdad es que los socios es importante, porque eso supone contar con un dinero ya prácticamente seguro, y a la hora de proyectar, pues poder contar con ello también. Pero hay muchas formas de ayudar, porque asisten a los actos que organizamos y ahí ya están colaborando, ¿no? Gente que viene a dar un donativo de manera puntual, pues también agradecidísima. Y luego tienen que saber que hay una forma también muy sencilla de colaborar, que es a través de los SMS. Ahora que la que se llevan tanto, pues por ejemplo, si se envía un SMS al 28014 con la palabra Manos Unidas, pues está dando un donativo de 1,20. Y eso no cuesta nada, y es lo que te cuesta un café, o sea que tampoco es, y esta también es otra forma de colaborar con Manos Unidas, o sea que se puede colaborar de muchas maneras.
Pilar Acín, gracias por compartir también con los oyentes de COPE lo que significa este 60 aniversario y cómo se conmemora, al menos nosotros lo hemos hecho radiofónicamente.
Pues muchas gracias a vosotros, porque siempre nos atendéis.
Y seguiremos atendiendo, por supuesto que sí, seguiremos atendiendo. En este programa en el que también ha participado la presidenta nacional de Manos Unidas y que ha abierto nuestro programa ya sobre las 12:20. Un programa que mañana estará dedicado al Carnaval de Vinaroz. Son las cosas que suceden a nuestro alrededor, llenas